Veterans salutes those who served. Veterans Ride Free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of COTA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use COTA Plus. Veterans Ride Free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on COTA. Plan your ride and learn more at coda.com/trip planner.
Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Esta semana estamos celebrando el segundo aniversario de la instalación en la ciudad de Caracas de la Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy lo haremos usurpando funciones del árbitro de un partido de tenis. ¡Adentro! ¡La pelota cayó adentro! ¡Adentro! No, por el amor de Dios, la pelota cayó adentro. No me importa lo que diga el árbitro, sus decisiones son nulas de toda nulidad. Entre las decisiones que tomará la Asamblea Nacional Constituyente esta semana para celebrar su cumpleaños están: recortar el matrimonio de Jonathan Molly y su esposa a 2 años, decretar inconstitucional y castigar con 30 años de prisión el uso del nombre Juan. A partir de esta fecha, el diablito va por fuera y la arepa va por dentro. Todas las mañanas a las 8 a.m. deberá cantarse en los colegios un tema de Roque Valero. Moral y Capuzqui Capul son nuestras primeras necesidades.
Es la única culpa que tengo.
Un clásico. Bien, otra decisión que va a tomar la Asamblea Constituyente para celebrar su aniversario. A partir de la medianoche del próximo viernes 2 de agosto, Tomás Juanipa tartamudea. Y una más, la culpa es de María Corina, así que deberá indemnizar a María La Boyera con 10.000 unidades tributarias. ¡Feliz aniversario a la usurpadora Asamblea Constituyente! Nos trasladamos ahora al adormecido mundo anestésico de Jorge Arreaza, a quien vemos en esta fotografía intentando recordar si se puso los interiores. Arreaza recibe a un supuesto colectivo de origen estadounidense.
Y que defendiera un territorio venezolano contra la agresión del gobierno estadounidense, contra el asedio semejante al bloqueo que hay contra Venezuela, pero a escala en nuestra embajada en la capital de los Estados Unidos, en Washington.
Es un tipazo este Arreaza, de verdad que sí. A partir de esta noche, ese grupo de valientes estadounidenses se va a quedar a vivir en su casa. Comerán en su cocina, se van a bañar en su bañera, verán televisión en su sala, se pondrán sus pijamas y dormirán en su cama. Algo me indica que esta vez los muchachos van a abandonar la residencia por voluntad propia. ¿Se imaginan levantarse en la madrugada y tener metido en tu cuarto a un sujeto mirándote así?
¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Dime qué pasa.
Arreaza nos comenta que los visitantes estadounidenses
se han reunido con el presidente Nicolás Maduro. El presidente les ha hecho una larga intervención, tratando de ir mucho más allá del propio reconocimiento de los hechos.
Se refiere a la tergiversación de los hechos, la manipulación de las cosas, la innecesaria edulcoración del discurso. Ahí es cuando aparecen los silbidos para empatar oraciones. Y así fue como nos metimos en la tienda de campaña y encontramos a Tariki con un soldado. Se quedaron loquitos, tomaron una fotografía con el celular y salieron corriendo.
Estas mujeres, estos hombres, dieron una batalla por la paz. Era una batalla por Venezuela, pero en el fondo era una batalla por la paz, por el respeto al derecho internacional, por la igualdad entre los estados y entre los pueblos.
Caray, a lo mejor son cosas mías, pero ¿notaron la expresión de la muchacha que está detrás de Arreaza? ¿Qué estará pensando esa señorita? ¿Quién me manda a llegar tarde? Me quedé sin audífono traductor simultáneo. O tal vez piensa, cuando la gente se entere de que este sujeto tiene la nevera llena con majarete. O tal vez piensa, si finjo desmayo me escaparía de esta terrible rueda de prensa. Arreaza se dio el derecho de palabra a un periodista estadounidense.
Nosotros formamos un grupo de periodistas independientes que no tenemos ningún tipo de vínculo con este gobierno, con ningún otro tipo de gobiernos.
Y al parecer tampoco tienen ningún tipo de vínculo con la realidad de lo que pasa en Venezuela, donde la prensa se encuentra amordazada, chantajeada, donde la libertad de expresión es un mito. Dale un vistazo al contenido al canal que transmite tus declaraciones en este momento. Vas a encontrar a un medio de propaganda donde el pensamiento crítico o disidente no tiene espacio. Haz el esfuerzo y establece un vínculo con la verdad.
Y estamos aquí también para luchar, para cuestionar el bloqueo que se está imponiendo al gobierno de Venezuela, pero también al bloqueo que se impone al impedir que el pueblo de Estados Unidos entre en contacto estrecho con el pueblo de Venezuela en la construcción de una nueva sociedad fundamentada en los principios de la Revolución Bolivariana.
Perdón, había entendido que no tenían ningún vínculo con la dictadura de Nicolás Maduro.
Nosotros formamos un grupo de periodistas independientes que no tenemos ningún tipo de vínculo con este gobierno, con ningún otro tipo de gobierno.
Y si es así, ¿qué les hace pensar que el pueblo estadounidense o el pueblo venezolano quiere construir una sociedad fundamentada en los principios de la Revolución Bolivariana? Como periodistas que son, ¿no han descubierto que ese parapeto es la coartada del proyecto con que Chávez y Maduro arrasaron con nuestro país? Que ustedes pretendan hacerse los pendejos no significa que los que estamos escuchando lo seamos. Sorry, my amigo. Háganle un favor a sus carreras, a su dignidad como personas. Tomen el informe de la alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y salgan a la calle a constatar si es cierto. Háganlo punto a punto. La van a pasar awesome. Sería fantástico que este presunto colectivo estadounidense aprovechara la experiencia que ganaron defendiendo, según ellos, los espacios de la Embajada de Venezuela en Washington, para que defiendan en Venezuela los espacios de la propiedad privada, para que defiendan los espacios de los ciudadanos en los pueblos fronterizos tomados por la guerrilla y el narcotráfico colombiano, para que defiendan los espacios que se vieron obligados a dejar vacantes más de 4 millones de venezolanos que se fueron a buscar un futuro mejor en otros países, incluyendo los Estados Unidos, donde ustedes, periodistas que visitan Miraflores, sueñan con que la pandilla de Maduro extienda su influencia comunista.
Seeking to build a new society through the Bolivarian Revolution.
Thank you, camarada, pero no thank you. Usted es tan imparcial como Lady Blabla. A continuación abrimos el segmento del más buscado de la semana. El desafortunado de hoy es Tarek El Aissami, también conocido como el terror de la gomina. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos señala a Tarek. No te asustes, Tarek, no es contigo. Es el otro Tarek, les decía. Ajá. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos señala a Tarek El Aissami como peligroso traficante de drogas y advierte que si usted tiene información de su paradero, ¿tú sabes Tarek 2? ¿Sabes dónde se encuentra Tarek 1? ¡Busca Tarek 2! ¡Busca Tarek 1! ¡Busca Tarek 1! Ok, les decía, la comunicación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos advierte que si usted tiene información sobre el paradero de El Aissami, no debe intentar aprehenderlo por su cuenta. Debe comunicarse con un número telefónico que aparece en la publicación en Twitter. Ya está. Supongo que esto significa que Tarek no va a venir a mi presentación en el Miami Improv del próximo 15 de agosto. Esta no es la primera vez que El Aissami está en una lista de los más buscados, ¿no, señor? En el año 2002 estuvo en la de los más buscados por la empresa Moco de Gorila, por un tema de una cuenta por pagar, unos paquetes de gomina. En el 2004 estuvo en la de los karaokeros más buscados. Es bueno saberlo porque aquí en los Estados Unidos tendrá todas las oportunidades de cantar mucho. Y en el año 2006 figuró en la lista de los strippers socialistas más buscados. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Ahí me están llamando, mira. Ese es Tarek. Déjame tracarle ahí porque él es muy sensible con las cosas que yo digo acá. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que disfrutan de sumar su prosperidad y la de su familia. Más información, 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven. En Seattle, el 9 de agosto, faltan nada, una semana. En una semana nos vemos allá. En el Miami Improv, aquí en Miami. En el Doral, este lugar se llama City Place, 15 de agosto. En Sarasota, 23 de agosto. Orlando, 24 de agosto. Tampa, 25 de agosto. Arequipa, 31 de agosto. Lima, 1 de septiembre. Costa Rica, 11 de septiembre. Nashville, 28 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. ¿Y Chicago cuándo es? Después, sí, pero es que no lo tengo ahí en la... El 29. El 29, es que yo tengo la tapa, pero no puse la tapa, no tengo la tapa que es. 29, bueno, lo tengo en los stories. Toda la información de la venta, swipe up en los stories de mi cuenta en Instagram. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección igual para los tickets, también lo consiguen en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con mi querida amiga, compañera de podcast, regresa a este estudio gigante, Clara Ulrich, Voy a conversar también con el pianista venezolano César Orozco y con el cuatrista Jorge Glem. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 100. Regresamos conectados, son ya las 8:49 minutos. Bueno, bienvenidos a las personas que recién se suman a esta transmisión. Se perdieron una primera parte estelar. Hoy les di con todo, estoy muy contento porque hace... ¡Tenemos público en el estudio! ¡Gente que nunca ha venido antes! Les decía.
Es hermoso.
Suele suceder. Hay gente que no sabe cómo se maneja esto. Es la televisión. Y dirán, esto es digital, es televisión, es radio. ¿Qué es? Bienvenida, Clara Ulrich.
¿Cómo estás? Pero buenas noches. ¿Cómo estás? Te aplaudimos. Vos vieras.
¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Ahora muy bien.
Hace nada grabamos el podcast. Teníamos como un mes que no grabábamos el podcast.
Pero una cosa, vieras, yo siento que estamos haciendo historia.
Es verdad, es cierto. Es cierto.
Yo me divertí mucho, así que a la gente que todavía no vio...
¿A qué te refieres con que estamos haciendo historia?
Yo creo que nadie nunca hizo algo similar.
Es cierto, tienes razón. Abordamos los temas con una superficialidad que prácticamente ya no se estila.
Igual no importa si es verdad o mentira. La gente va, lo ve, lo, claro, lo único
y lo celebra, es como algo extraordinario.
O cuando termina dice, esto es mentira, esto escuchame, yo ya lo escuché, esto, pero ya no importa, ya lo escuchaste, que es lo que nos interesa.
Además que vamos a repasar un poco de qué trata eso. Desconectado. Es hablar de cualquier cosa menos política.
Total.
Entonces somos como un fenómeno sobrenatural.
Sí, un fenómeno
sobrenatural.
Una cosa
porque
que
hoy día la política está en todas partes, oye. Dígame lo que ha pasado en Argentina, tú me lo acabas de comentar. Cuéntale a la gente.
Yo te lo conté.
¿Qué opinas de eso?
Yo te lo conté fuera. ¿Por qué hago esto? Yo te juro que tendría que haber aprendido. Desde septiembre del año pasado que te conozco, te tiro eso y él dice...
Nunca me vas a adivinar. Jamás me vas a descubrir, Clara Ulrich.
Bueno.
Por más que lo intentes.
No le voy a decir... Le iba a dar una investidura que dicen que no termina nunca. Viste que cuando uno es presidente toda la vida cuando uno habla. Pero no voy a decir eso.
¿Eso aplicará también a la corrupción? Cuando se es corrupto para toda la vida.
Y a mí me parece que sí.
Ajá.
A mí me parece que cuando vos sos corrupto, sos siempre corrupto. Bueno, la señora tampoco tenía. Cristina Fernández de Kirchner salió a decir hace algunos días que la situación del alimento y de la comida en Argentina está igual que Venezuela.
¿Cómo tomaron eso los argentinos? O sea, yo sé cómo lo tomamos los venezolanos, pero ¿cómo lo tomaron en Argentina?
Realmente no sé ni por dónde empezar lo que pasa. O sea, bueno, yo creo que hay gente, lo peor, Luis, es que yo creo que hay gente que cree que es verdad eso. Por desconocimiento realmente de lo que está sucediendo en Venezuela.
Ajá.
Simplemente, por supuesto que no voy a negar que hay una situación económica...
¿En Argentina?
Sí, ajá, preocupante en Argentina y que podemos analizar y hablar.
Pero vamos a decir... Yo te voy a poner un panorama. Te voy a mostrar una postal y tú me dices si se parece a una postal de Argentina. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner dice que la situación con los alimentos en tu país es similar a la situación con los alimentos en Venezuela. Te pregunto, ¿con qué frecuencia pasan los camiones con las cajas CLAP a repartirle a los argentinos la poca comida que lleva aquello de alimentos importados porque no son producidos en Argentina?
No pasa eso.
¿No hay cajas CLAP?
No.
No las hay. ¿Cuántas empresas argentinas han sido intervenidas, expropiadas por el Estado argentino, por el gobierno de Mauricio Macri, y han sido tiradas al abandono para favorecer la importación de los alimentos que se producían en Argentina?
No, eso tampoco pasa.
Tampoco sucede. Okay.
Tampoco tenés que hacer colas de 12 horas para poder conseguir un producto de primera necesidad.
Con el sueldo mínimo que gana un trabajador argentino, ¿se pueden comprar máximo 3 huevos?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no, entonces están exactamente igual.
Eso. Bueno, pero ¿sabés qué? Se ve que, bueno, no está bien informada. Y lo vamos a dejar ahí. Y yo me voy a meter. Aparte quiero decir, no tengo el cuero tan duro como vos. Entonces yo digo, mira, ahora parece...
Y mira que yo tengo el cuero.
Pero bueno, yo estoy muy bien. Vine muy desesperada queriendo regresar a Miami. Me pasó algo que después de 30 días en Argentina, en casa prestada, empecé tipo E.T., home, necesitaba mi casa.
¿Verdad?
Te juro, llegué a Miami y no sentí el calor. Fue como, ¿calor? No no sé, no está fresquito, no está para un suetercito.
Pero por el amor de Dios, ¿cómo tú vas a sentir calor con lo que llevas puesto? Lo que bueno, tú llevas puesto es, o sea, raya ya en un bikini cuerpo completo.
Ay, bueno, porque me pongo
eso así. No existe el bikini cuerpo completo, no existe. Yo traje de baño. Es un bañador.
Bañador cuerpo entero, se dice. Eso. No, bueno, pero así porque estoy linda, porque siempre que vengo acá me viste cabú y estoy espléndida. Pero no, de verdad no sentí el calor, llegué a mi casa, no me importó que iba a tener que coletear ni que limpiar toda la casa, no me importó nada, lo único que quería era tener mi casa de vuelta. Oh, estuve dividida entre la casa de mamá.
O sea, la casa de mamá, donde está tu cuarto, donde tú estabas cuando eras soltera, todo aquello, la misma casa.
Misma casa, mismo cuarto.
Wow. Detenido. ¿Y dormiste en ese cuarto tiempo donde tú vivías cuando estabas soltera, cuando estabas más joven? ¿Ahí dormiste con tu marido y con tu hijo?
No entiendo por lo de más joven, pero sí, con mi hijo, porque marido todavía no había llegado. Mira,
a partir de este momento hacia atrás, todos estábamos más jóvenes.
Sí, mucho.
De aquí en adelante vamos a estar todos más mayores.
Encontré unas fotos. Hermosos momentos de la vida. Encontré algo oculto en una caja. Esto no lo pensaba
contar.
No. Como unas fotos de exnovios como ocultadas. Como cosas que se ve que mamá dijo esto. No, esto a ver si alguien lo ve a alguien. Estaba como ahí oculto en un lugarcito del placar.
¿Y tu esposo lo encontró o lo encontraste tú?
Lo encontré yo. Oh. Y dije, mira. Mira, María Clara.
¿Fuiste afortunada en el pasado con los novios que tuviste? O sea, digamos que tuviste novio promedio que tus amigas te envidiaban. Decías, ¡oh! ¡Te ligaste a Gustavo!
Me mata tu argentino. Sí. No, yo no fui muy noviera. Mi hermana terminaba una administración, pasaba a la otra y hubo tal vez como que no se sabía muy bien cuándo había terminado una administración y otra. Sí, yo era más de un novio, tiempo de recuperar algunas cuestiones.
¿Tu hermana es mayor o menor que tú?
Menor.
Menor que tú. ¿Alguna vez un novio de tu hermana te coqueteó a ti?
No. No, ¿quién esa puede cosa, ser tan desubicado?
Esas cosas pasan.
Te pasaron.
En todas las películas porno pasan.
Claro, chicos, sí, no. Escena sí. De. Sí. Ah. Yo no sé, me contás vos, porque yo no sé qué es eso, pero no.
¿Las películas porno?
Claro.
Oh, ¿en qué aerolínea viajaste para acá?
En American Airlines.
Ellos tienen películas porno. Ahora sí. Mentira. Claro, hay que apagarlas aparte. Pero te ponen así como una cúpula, como un túnel oscuro para que los demás no la vean.
Ya hablamos de esto en los aviones. No podés ver algún tipo
pero
de película.
Entonces ya llegaste al punto, Clara Ulrich, sí, donde tú puedes decir, es que yo no soy ni de Argentina ni de Miami.
Sí.
¿Estás ahí?
Estoy en una cosa rara donde Buenos Aires, mi Buenos Aires querido. Me encanta la pizza así bien gordota con todas como queso que chorra, la comida, la ciudad. Y por otro lado, otras cosas que no están tan buenas, tal vez. Ajá. Por ejemplo, yo siempre, ustedes dicen que nosotros hablamos golpeado. Yo decía, no me parece que lo hemos golpeado, la verdad. Uh-huh. Hablamos golpeado.
¿Qué significa hablar golpeado?
Parece que todo el tiempo estamos muy enojados. Los primeros días era como, pará, ¿qué te pasa? Nada, te estoy diciendo que me pases la mayonesa. Bueno, no, enojado, no. No estoy hablando normal, Clara, ¿qué te pasa? Claro. Que hoy no vas a recha. O sea, háblame suavecito. Y el tema de convivir después la mitad del viaje en casa de suegros también es complejo.
Sí, sí.
Vivir con tus suegros es raro. Es raro.
Totalmente raro.
El tema del baño, por ejemplo, lo más...
Me acabas de recordar que yo viví tres meses con mis suegros acá en Miami cuando llegué.
¿Tres meses? Yo sí, viví meses. Nueve, sí. Un parto.
Pero como yo sabía que iba a ser raro, yo me empeñé en que el raro iba a ser yo, no ellos.
¿Y qué hacías?
Ah, programa de radio todas las mañanas. O sea, yo les hice la vida imposible a ellos, no ellos a mí.
Qué maldad, qué maldad. No.
Ya uno tiene que entender. Mira, la historia se repite. O sea, aquí ni tú ni yo estamos inventando nada.
No, nada.
Ya yo sabía que iba a ser complicado. No porque mi suegro nada, no porque mi suegra nada, sino porque es un ambiente de convivencia que no es normal.
No es normal.
Y yo dije, aquí el incómodo voy a ser yo. Y lo fui.
Y los lograste incomodar, pero ¿la casa era de ellos o tuya?
Porque de ellos.
¿Vos jugabas de visitante y los torturaste a ellos?
Sí, 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 sí.
Muy chatén.
Nos ayudaron muchísimo en que nos fuéramos pronto.
Como diciendo, gracias, vayan yendo, un besito.
Pero vuelvan cuando quieran una vez al año y no se queden.
No, bueno, yo hago como una cosa rara, como que finjo ser una mamá que no soy, porque está mi suegra mirando.
¿Y qué tipo de mamá no eres, Clara?
Hijo, iPad no. Los sábados solamente a la mañana, una hora y solamente aplicaciones educacionales. Wow. Mi hijo me mira como diciendo, yo miro todo el iPad. No, comer entre comidas, no. Vos sabés que en casa desayunamos, no comes nada más hasta el almuerzo. Hijo, no, eso, así.
No me digas que llegaste a regañarlo porque no se había acostado a las 7 de la noche todavía.
Total. Oh. ¿Qué le pasa? Todos sorprendidos, pero qué tarde que se acuesta, Vicente. No, no sé, rarísimo. Yo 7:30 le digo, anda a dormir y el chico va solito en Miami. Se acuesta y se duerme. Wow. Acá a las 11 de la noche está, viste, dando vuelta.
Te pregunto, ¿y tu hijo llegó a bañarse todos los días estando en casa de tu suegra?
Tuve que. Tuve que ser una madre como by the book, como dicen acá. Una madre que uno diga, pero qué bien, pero es muy agotador.
Oye, pero fue un intensivo de actuación el que te pegaste tú allá.
Total. Ahora, lo único que yo realmente digo, bueno, si vos tenés que sacar como algo bueno, como destacable de vivir con tus suegros, es que fueron más o menos 20 y pico de días de cero intimidad de pareja, pero justificado.
Claro.
No tenés que sacar, Marta, Mirna, sí, Susana, no tenés que sacar ninguno de todos esos artilugios que hacemos.
Había una excusa.
Claro, no, tipo, me siento mal la cabeza. No, ni viste engañar a tu marido haciéndole creer que el periodo dura 10 días.
Ahora yo entiendo perfectamente que ustedes no hicieron nada porque estaban en casa de tu suegro. Tus suegros hicieron algo mientras ustedes estaban ahí.
¡Qué asco! Bueno, lo digo yo. Estaban en el cuarto de al lado. Yo le decía a mi marido, escúchame, vos estás loco, abajito, estás loco, tus padres están
al lado. Si algún resorte va a sonar en esta casa, no va a ser el nuestro. Mira, Clara, presentaciones no tienes por ahora.
Por ahora no, estamos ahí.
No tienes presentaciones por ahora, pero está sold out. Tienes que decirlo, estoy sold out. Es un virus, el virus de la red social. Este programa de esta noche está sold out.
¿Sabés que la gente me manda capturas de pantallas cuando vos pones tus sold outs? Para decir si lo has puesto. No en el, tal vez no, pero en el feed. Bueno,
mira, yo nunca pongo sold out básicamente por una razón, porque nunca estoy sold out.
No seas mentiroso. No seas mentiroso. Así que mentira acá no. Y yo estuve en un sold out tuyo. Y yo estuve y lo viví. Y me emociona.
Era mi cumpleaños, era un restaurante chino. Bueno, Clara Ulrich, un aplauso para ella. ¡Estamos de vuelta!
¡Adiós!
Más tarde vamos a publicar el podcast Desconectados con Clara. Te quiero mucho, Clara. Qué bueno que estás de vuelta.
Me dijo que me quiere. No, chico. Pará. No, emociones fuertes.
Y entró la cadena de radio y televisión en 1, 2 y... Saludos amigos, soy Luis Chaten. Ya está todo listo para mi presentación el próximo 15 de agosto en el Miami Improv del City Center en El Doral, Miami. He examinado detalladamente su idioma, domino palabras como vergación, expresiones como que molleja o su música. Mi favorita, ¿quién tiene la culpa? María la Bollera. ¿Quién tiene la culpa? María la Bollera. Estoy muy emocionado por mi presentación en El Doral. Esa ciudad ha visto nacer artistas de inmenso renombre como Lila Morillo, Neguito Borjas o el carismático Gilberto Correa. Todo el que ha transitado las calles y avenidas del Doral a eso de las 5 de la tarde y baja la ventana del carro puede dar fe de que se le nubla la mente. Así es, El Doral está lleno de zulianos. Los espero, zulianos o no, el 15 de agosto en la última presentación para Miami de mi show de stand-up nuevamente.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿Puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de, estos huevones drogadictos, ¿qué están haciendo?
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Buenas noches. Muchas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Chatén por... Estamos conectados. Bueno, bienvenidos Jorge, Glenn y César Orozco. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Qué maravilla, qué sabroso. Esa es Englishman in New York.
Sí, señor.
Yo tengo un oído, ¿cómo se llama? El oído Chazán. Chazán es la aplicación esta que uno abre y va escuchando y identifica quién es la canción y el que canta, ¿verdad? Chazán. Bueno, ¿cómo está todo? ¿Qué tal?
Bien, bien. Felices de estar aquí en Miami. Uh-huh. De estar de nuevo con tanta gente chévere y pasando unos días fabulosos antes de estos dos conciertos que vamos a hacer.
Y además muy intensos porque los he visto que han estado en todas partes, sí. En todos lados. O sea, los han entrevistado en todas partes, han conversado. Bueno, tú acabas de llegar.
Sí. Sí.
Qué bárbaro. Los dos viven en la ciudad de Nueva York.
Sí. Uh-huh. Sí.
Mire, permítame hablar. A ver, nosotros nos vimos la última vez en Cúcuta.
Sí.
En el concierto en Cúcuta.
Ah, sí, sí.
Ese concierto que se hizo en la frontera entre Colombia y Venezuela para, bueno, llamar la atención del mundo del problema humanitario que está atravesando nuestro país. ¿Qué te quedó de esa experiencia, Jorge?
Oye, primero que yo estaba realmente emocionado por poder estar, quedarme un día más, que nos quedamos un día más. De hecho, estuvimos ahí tratando de hacer que entrara la ayuda humanitaria y pasamos un día bien, bien fuerte, con muchísimas emociones. Y el día del concierto fue increíble la energía que había ahí, la cantidad de artistas preocupados, todos se montaban a la tarima muy, muy preocupados por lo que estaba pasando, se empezaron a dar cuenta de la situación que estamos viviendo en Venezuela, de algo que nosotros sabemos desde hace muchísimo tiempo y que ha sido tan difícil explicárselo al mundo. Creo que fue bien importante que se hizo ese concierto y bueno, y también era muy fuerte estar tocando en la tarima, pero detrás tenías a Venezuela entera, o sea, volteabas y estaban los containers que estaban ahí, veías Venezuela, las montañas de Venezuela, o sea, era realmente fuerte, fue una emoción muy, muy grande y yo estoy muy, muy feliz de haber formado parte de eso.
Ahora, en tu César, ¿cuánto tiempo tienes tú en Nueva York?
En Nueva York 4 años, más 3 que pasé en Maryland antes de ir a Nueva York.
¿En Maryland estabas en situación de académica?
Sí, sí, yo hice 2 años de un posgrado en jazz piano en Baltimore, en el Peabody Conservatory. Y de hecho, así fue como salí de Venezuela. Después me quedé 1 año más y ahí fue finalmente que decidí mudarme a Nueva York. Desde el 2015 estoy en Nueva York.
¿En qué forma ha cambiado tu vida la ciudad de Nueva York?
Wow, imagínate, ese es el, ahí pasa de todo la capital.
Porque, a ver, te explico, lo primero que viene a mi mente es una ciudad donde hay una movida musical intensa en todas las dimensiones posibles, bares pequeños, pero donde escuchas artistas tremendos en lugares muy reservados, grandes conciertos en Carnegie Hall, por ejemplo, ¿no? Cosas muy grandes.
De todo pasando, muchas cosas pasando.
¿Te puede dar mucha confianza irse para allá o mucho temor mudarse a Nueva York?
Es las dos cosas, sí, es una mezcla y esa es una, creo que es parte de la magia de vivir en Nueva York y de que hay días que te sientes, eres la
pepper queso.
La pepa del,
o sea,
queso.
Hay días que de repente tienes, sí, como que tienes, o sea, logras ciertas cosas, o sea, un pasito más en el escalón infinito que es vivir en esa ciudad, y hay otros días que te sientes que estás en el, que eres una hormiga, que no, o sea, porque es realmente agobiante todo lo que pasa, pero realmente tanto Jorge como yo nos consideramos que tenemos mucha suerte de estar allí. No es una ciudad fácil en absoluto para vivir, para hacer carrera, pero es el sitio correcto, creo, en caso de nosotros dos, por nuestras situaciones particulares, para estar en este momento. Sí. Y bueno, para Jorge, en el caso del Cuatro Venezolanos, que es un instrumento que yo creo que una de las labores que Jorge está haciendo, además, muy bien.
Nada más que tiene muchísimo mérito, porque recordemos que Jorge se mudó a Nueva York becado por la universidad para jugar fútbol americano. Así es, para mantenerse al perder la beca, tuvo que aprender a tocar el cuatro con un tutorial en internet. Y chico, qué bien lo estás tocando.
¿Viste eso?
Gracias. Si se puede, querer es poder.
Exacto. Además de eso.
Más de uno está viendo, ¿y cuántas horas al día estaba practicando?
Sí.
Bueno, pero íbamos nosotros, volviendo al cuento de Colombia, el viaje a Colombia. A Jorge y a mí tuvimos la fortuna, al menos en mi caso, de viajar juntos en un avión. Íbamos en el avión y Jorge estaba sentado al lado mío y, por supuesto, Jorge, él duerme con el 4G. Entonces, cuando iba así, las personas que íbamos en el avión le dijimos, oh, por el amor de Dios, Jorge y Glenn, toca algo. Y Jorge dos pedidas para agarrar el 4 y racachá, racachá. Y tocando, y tocando, y tocando, y tocando. Y ahí, conversando, me contaste de esta experiencia que estabas preparando con César, y surgió la idea de pronto de venir a la ciudad de Miami a traer este concierto a ustedes dos.
Sí, sí, de verdad te lo agradecemos muchísimo porque además hemos contado con dos personas maravillosas, con Paola y Ximena, que han hecho un trabajo increíble y nos hemos divertido muchísimo en todos estos días con ellas. Y poder hacer este concierto aquí tiene una connotación muy, muy, muy bonita porque por nosotros Miami es como casi que volver a Venezuela de alguna forma. O sea, realmente, nosotros en Nueva York es muy difícil. Ustedes ven aquí un Toronto todos los días, pero nosotros vemos uno una vez al año.
Sí,
ahí en Nueva York no existen esas cosas venezolanas, es muy difícil verlas. No hay sitios donde de repente escuchar música venezolana un día. Casi nosotros nunca tocamos música venezolana, a pesar de tenernos, de ser de Venezuela y en mi caso tocar cuatro. Entonces es muy lindo venir aquí porque entonces uno se consigue con un montón de panas, de gente y
bueno. Se siente como en casa.
Sí,
sí, claro. Este es como el bohío. El puente internacional, el bohío en la autopista nuestra para recorrer al menos hacia el norte de América.
Sí.
Mira, a ver, lo que acaban de tocar ahora es una versión de un tema anglo, ¿no? Englishman in New York. El concierto que van a dar, que les recuerdo, es el jueves aquí en el, ¿cómo se llama?
Open Stage,
que es un lugar maravilloso, fantástico, con una acústica genial y tienen a los artistas muy, muy cerca. Y el día sábado en Boca Ratón,
Boca Black Box.
Yo me voy para allá, para el Black Box de Boca, a verlos allá, porque el jueves tenemos transmisión del programa, pero el sábado me voy para allá a acompañarlos a disfrutar de su música. Son versiones lo que van a tocar, hay temas originales, música venezolana.
Sí, hay de todo un poquito. Hay versiones como esta, de Englishman in New York, hay, por ejemplo, tenemos Teddy Atrin también, que es una pieza popularizada por la banda de Duke Ellington, también muy famosa. Pero sí, hay temas originales, hay una pieza de Jorge que vamos a hacer. Hay, por supuesto, música tradicional venezolana. Hay parte del repertorio que está en el disco. Hay un zumba que zumba, que es un joropo. Una de las tantas formas de joropo que hay.
Hay un tema también de Juan Luis Guerra que nos gusta muchísimo, que es un merengue dominicano. Entonces, nosotros tenemos el merengue venezolano. Y cuando nosotros decimos que vamos a tocar un merengue, casi que todo el mundo se para a bailar y ya va. es totalmente distinto el ritmo del merengue venezolano. Los que saben de música es 5 octavos, es súper difícil.
Es complejo.
Entonces es muy chévere porque lo que hacemos es tratar de mezclar el merengue dominicano y el merengue venezolano. Y para mí es un reto enorme porque tengo que hacer muchos, muchos elementos de la percusión, como, o sea, imitar a congas, tambores de todo tipo.
La tambora dominicana
en el 4.
¿Tú viajas con un 4 adicional? O sea, no. Viaja con un instrumento adicional.
No.
Tú no has notado la forma en que tú tocas el instrumento, ¿verdad? Es una cosa así que de repente, digamos, oye, se te fue un dedo pulgar en un cataplum de más y le abriste un hueco al pobre 4. ¿Cómo haces tú ahí?
No, bueno.
En Boca Ratón. Vayan a buscarse un 4. ¿Dónde?
No, pero yo lo cuido mucho.
Ya regresamos aquí a Conectado.
Ya que yo tenía mi primer disco. Se llamaba 4 centavos.
Regresamos conectados. Jorge Len, César Orozco. Este tema es de Juan Luis Guerra. Uh-huh. ¿Cómo se llama?
Si tú no bailas conmigo.
Uh-huh. Oye, tú al 4 lo transformas musicalmente en una cantidad de instrumentos que no son. Pues. O sea, el 4 da para simular los sonidos de cuántos instrumentos, chicos.
Porque, bueno, lo que a mí me pasa es que a mí me gusta escuchar muchísima música y tratar de involucrar el 4 en la música que escucho. Entonces, trato de imitar las cosas que oigo y por lo menos en este caso, como tratar de imitar la tambora o por ejemplo, si estamos tocando de repente un bolero, tocar como el estilo que sería esto más o menos. Eso mismo, pero pensando.
Mira, me acabo de contar una cosa. Cuando tú tocas el 4, tú estás como en una cuenta, estás en lo tuyo y tal. Pero la persona que toca el teclado, que toca el piano, tiene una pose de sobrado que no toca, que toca el. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando de repente. Es que me acabas de. La fotografía. Me llevaste a miles de presentaciones donde el tipo que toca el piano es así. Y se la está usando y siempre es así. Como que está convalidando con el público todo el tiempo.
Que mira para el lado, sigue.
Y está este momento así.
Bueno, no todo el tiempo se puede hacer eso.
Qué maravilla. Además, esta experiencia de ustedes dos está también llevada a un disco. Un disco sí. que está por salir, que ya salió.
Ya salió. Streamwise.
Streamwise está en todas las plataformas, Spotify, Apple Music. Uh-huh.
¿Qué significa Streamwise?
Bueno.
En Cumané
antiguo. En realidad es una marca de cerveza que nos está patrocinando.
En Cumané antiguo. No, Streamwise es de hecho, le estábamos explicando a César Miguel hoy precisamente porque, claro.
A César Miguel hay que explicárselo todo.
Claro, sí. Pobrecito, que no entiende nada.
Está muy entonces, mayor.
Entonces, claro, porque si tú divides las dos palabras, string, de cuerdas, wise. Significa solo, así como sabio, ¿no? Pero no es cuerdas sabias. Es en el contexto cuando tú dices en inglés, por ejemplo, clockwise.
Ajá.
Cuando es en dirección.
En el sentido de las agujas.
En el sentido de las agujas del reloj. Y bueno, es el wise se usa mucho entre los native English speaker. O sea, la gente
no,
que habla
se utiliza mucho para ir de un lugar a otro cuando estás manejando y no conoces las direcciones.
Exacto.
Entonces, claro, el asunto es.
Vamos a dar un chance a la gente para que caiga.
Para que caiga, exacto. Yeah, el asunto con. Entonces, ese es el contexto en este caso. Es como stringwise en el sentido de la. Hacia las cuerdas o según las cuerdas del piano y del cuatro.
Y a pesar de que ven que el piano no tiene cuerdas, es un piano acústico.
El piano, real,
el piano real
tiene cuerdas.
El sonido parte de las cuerdas.
¿Qué? Ajá, para las personas que no. Claro, porque del teclado a. ¿Cómo se llama esa parte? Al intestino del piano.
los martillos.
Claro, hay unas cuerdas.
Sí.
Los martillos le dan golpe a las cuerdas.
A las cuerdas y eso es lo que hace el sonido del piano.
Uh-huh. ¿Tú tienes un piano acústico en tu casa?
Sí, un lo que dicen, un vertical.
Claro. Tengo un vertical en mi casa, me acabas de recordar.
Un gallinero.
Que nos dejó mi suegra. ¿Tú tuviste mi casa en Caracas?
Sí, claro, sí.
Mi suegra Rosalind nos dejó un piano que además es espectacular. O sea, tiene una belleza estética distinta a la del piano de cola.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, es distinto.
Y la sonoridad también debe ser diferente.
Sí, obviamente el piano de cola, precisamente por la cola que uh-huh. hace que los pianos de cola obviamente tienen un sonido mucho más grande y más profundo justamente por la cola del piano, pero uh-huh. Sí, el de hecho hay un video que tenemos nosotros en YouTube del dúo tocando una de las piezas de Jorge que es con un vertical, no con uno de cola, y bueno, suena también muy bien, uh-huh. pero igual tiene cuerdas.
Mira, estos días fue el cumpleaños de Gualberto Ibarreto.
¿Gualberto o de...?
De los dos.
No, pero perdón.
Y le escribí y hablé con él después de mucho tiempo. Estaba yo muy contento por eso.
No, sí. ¿Sabes qué? A mí me pasó, pues todo el mundo dice Gualberto Ibarreto. De hecho, una vez yo puse en el Instagram una foto con mi tío Gualberto Ibarreto. Entonces, con mi tío Gualberto. Y una muchacha me pone, ay, ¿tú eres familia de Gualberto? De Gualberto Ibarreto. Y yo le dije, no, mira, es un solo nombre y el apellido es Ibarreto.
Es como que la gente
ay,
que...
Ay, yo sí soy bruta. Sí, claro, y entonces sí. Y me dice otro muchacho, no, pero es un primo mío que pensaba que era tres. Juan Beto Ibarreto. Ah, no. Estaba perdido. Sí.
Juan Beto Ibarreto. Bueno, esa gente que ya que huele potes de pega. Eso huele pega. Pero eso mismo problema lo tiene. Por ejemplo, la gente piensa que Simon y Garfunkel son dos, ¿no?
Y no son dos.
No, no, es Simon y Garfunkel. Insisto, Es un bote de pega que tenemos aquí en el estudio. Es involuntario, totalmente involuntario. Lo que pasa es que están poniendo alfombra. Miren, ajá. ¿Y el disco qué temas trae?
¿Cómo?
El disco, el LP. Ajá, el disco, el que sacaron el Streamwise.
Sí, bueno, están estos temas que vamos a tocar en el concierto. Está también una versión de Moliendo Café, así en esta, donde yo hago más toda la parte de las congas y un solo de congas y todo eso. Hay otro tema que hicimos que es muy lindo, que es un bolero de Meme Solís.
Que cubano.
Que entonces ahí yo utilizo un pedacito que se llama Looper, que yo he utilizado en los shows de Emilio y eso. Mm. Que bueno, lo que hago es imitar los ritmos de bolero, pero ir poniendo
un loop sobre otro,
instrumentos,
¿no?
Sobre sí. Otros instrumentos, ajá. Improvisaciones. Entonces, de verdad que nos divertimos un montón porque tenemos que asumir como roles que no tenemos. En el caso de César, o sea, nosotros no tenemos un bajista, ni tenemos percusionista, entonces yo también soy como percusionista y César es como bajista, hace todos los bajos y es un trabajo increíble.
O sea, es un reto para ambos, pero al mismo tiempo nos divertimos.
Por ejemplo, mucho. Como Take the A-Train, que es un tema que necesita los bajos, entonces César lo hace el bajo y los acordes y al mismo tiempo va improvisando.
Sí, con el estilo del stride piano, que era un estilo que se usaba en los años 20 y 30 de los pianistas. Que... tren.
Ya les estamos conectados. ¡Wow! Se ve fácil, pero no es.
Estaba tratando de pisar el pedal.
César Orozco, Jorge Glenn. Bueno, tienen concierto. Las personas que nos están viendo acá en la ciudad de Miami, concierto el día jueves, Open Stage. Las entradas están a la venta en ticketplate.com. Uh-huh. Y luego el sábado, ahí sí nos vemos, porque yo agarro mi carro y me voy con mi esposa. Nos vamos con toda la familia para el Black Box en Boca Ratón. Y ahí, bueno, la gente de Boca Ratón y todas las áreas circunvecinas tendrán la oportunidad de disfrutar de este conciertazo. Bueno, muy bien, genial, genial, me parece maravilloso. Cuéntame un poco más, ¿ya habían tocado antes alguna vez juntos, aparte de Nueva York, han salido a tocar en otra ciudad de los Estados Unidos?
Sí, de hecho, ya hemos tocado, hemos hecho Baltimore, en New Jersey, en Madison, New Jersey, hicimos Hicimos una presentación y vamos a tener otra el 10 de agosto en Houston. Estuvimos en Houston.
¿Y van andando público de otras nacionalidades? Pues yo me imagino que siempre sí. Los grandes impulsores, los primeros promotores que tenemos, los talentos venezolanos, y me incluyo yo humildemente en este grupo, son los venezolanos que están en distintas partes del mundo. Pero cada quien lleva, de repente lleva un colombiano, lleva un uruguayo. Muy bien.
A nosotros nos ha pasado el contrario, que como estamos allá, hemos tocado en sitios, en Houston sí fueron bastante venezolanos.
Sí, bastante.
Pero cuando hemos tocado en New Jersey y en Baltimore,
Washington. En Baltimore es increíble porque, bueno, como yo vivía allá, y estudié en el conservatorio en el Peabody, y o sea, hice vida bastante en el área de Maryland y Baltimore, pero ahí realmente hay muy pocos. Incluso muy pocos latinos en general, pero venezolanos realmente son poquitos en comparación, obviamente, con Miami. Eso. Claro. Hicimos un concierto, creo que fue de hecho nuestro primer concierto oficial después que el disco de Streetwise había salido, y fue un sold out en una sala en Baltimore, y no había sino una persona, un venezolano nada más.
Imagínate.
Porque fue increíble, fue realmente
increíble. Porque a mí, yo se lo he dicho a Jorge tantas veces, y la forma que tiene Jorge de tocar el cuatro es una cosa que uno obligatoriamente lo pone de pie y le hace. No,
totalmente.
¿No? Y quiero involucrar a todos tus compañeros de ese cuatro trío.
Sí.
Son unos duros. Pero en mi caso, a mí me obliga, es una cosa como que la música me domina, el instrumento se apodera de mi cuerpo, me obliga a ponerme de pie y aplaudir, a rabiar. Sí. Así sucede con los estadounidenses, totalmente, alemanes, quien sea que escucha.
Totalmente. Es impresionante ver las reacciones de ellos. Se vuelven como locos. Primero, porque es que para nosotros, o sea, que estamos acostumbrados a ver un cuatro, a verlo y a escucharlo. Pero verlo ya de la manera en que Jorge lo hace, obviamente, es impresionante. Pero imagínate que la gran mayoría de ellos, del público que le hemos tocado, ni siquiera han visto un cuatro. Claro. De hecho, creen que es un ukelele.
A mí me encantaría ver a Brian May, el guitarrista del grupo Queen, verte tocar el cuatro.
Ay, qué fío.
Eso tiene, el tipo tiene que
seguro, ¿sí? Lo llama suplente después.
Tiene que alucinar.
Por ahí hay unas cosas que pasaron bien chéveres con un grupo que se llama Dream Theater, que es increíble.
Ah, ¿verdad que sí?
Es un grupo de rock progresivo súper importante. Y cuando estuvimos en Venezuela, yo, Profit y Emmanuel Abramovich, que es un gran amigo, nos llevó de sorpresa ese cuatro a una cena que ellos tenían. Y por supuesto, nosotros llegamos y como locos. Hice una amistad muy bonita con Jordan Rubes, que es el tecladista. Y realmente me dice que bueno, que le encanta lo que pasa con el 4 y la mezcla con el rock progresivo y una cantidad de cosas, así que digo, oye, no me imaginé esto, pero es muy muy bonito. Yo creo que también al final el 4 es un instrumento que se puede prestar para cualquier tipo de género. Puede tocar cualquier cosa, rock, jazz, funk, punk, hasta reggaetón.
Sí, empezando en la misma Venezuela, el 4 creo que es el único instrumento en Venezuela, de los muchos instrumentos hermosos que hay allá de percusión y el arpa y todo, pero es el único instrumento que se toca en casi todas las regiones del país. Se toca en el oriente, se toca en el llano, se toca en Zulia, se toca en la costa, o sea, se toca en todos lados. Y yo creo que eso se puede
traducir. ¿Recuerdas alguna región de Venezuela donde no se toque el 4? Vamos a rayarlo.
Sí, yo realmente
no. No, sí, bueno, un poco en la
costa. Mira, hay una urbanización, chico, en Maturín.
En la costa.
En la costa. Igual yo he visto más afro que si los culepulla, perdonen la grosería, los tambores como San Millán, esas cosas así que son la cultura más afro-venezolana.
Sí.
El 4 está presente en algunos sitios, pero no tanto.
Pero incluso no tanto.
En la música tuyera, en la música de los Valles del Tuy y todo eso, en algunos sitios hay 4, pero la mayoría de las cosas que se toca es con arpa y el cantante, que el cantante toca maraca.
Sí, entonces, porque hasta en la colonia Tobar tiene que haber un 4.
Pero sí,
que antes era puro acordeón y no, y The Vice y demás.
Pero sí, al final se ha involucrado en todo, y gracias a, también que lo tengo que decir, que al maestro Che Hurtado, que hizo un trabajo increíble con la siembra del 4. Y le dio a Venezuela, sí, le abrió la ventana y le puso como 150 cuatristas de un nivel impresionante. Sí. Y eso que se hizo hace unos 12 años, creo, ha dado unos frutos enormes. Y ahorita hay muchos cuatristas.
Hay otra de las cosas que ha pasado, yo ahora acordándome de la cuestión de la internacionalización del 4, que algo de lo que Jorge está trabajando. Por ejemplo, tengo entendido también que tanto por los viajes de Gurrufío y Maestro Cheo a Japón, pero también del Pollo. El Pollo estuvo yendo muchos años, casi que 6 años seguidos, me acuerdo, con Roberto Koch y otro músico venezolano a Japón. Ahora hay varios músicos japoneses
Hay una estudiantina.
Ese fue el tiempo que estaba casado con Ana María, solo para echar números.
Hay una estudiantina, japonesa. Hay una estudiantina japonesa tocando la música venezolana.
Estudiantina Comaba, se
Vamos
llama.
Vamos a revisar su cuenta en Instagram para ver las fotos de cuando iba a Japón. Sin llorar, ¿qué? Pollo, sin llorar.
Por favor, por favor.
Sin llorar. Tú sabes perfectamente el teléfono de los abogados míos, tus abogados lo tienen, se hablan tres veces a la semana. Mira, ¿cuántos años tocaste con Huaco?
Dos años.
¿Hay alguna pieza en particular donde destacara por encima de las demás la interpretación al piano en los temas de Huaco?
Bueno, de cuando yo estuve, de los temas que yo grabé, hay una en el disco Galopando, donde está Te Quiero Dulce y Bonito, El Buzo, esos temas. Hay una pieza que se llama Lo Que Siento Contigo, que no se tocó mucho en vivo, donde realmente el piano suena bastante.
¿Ah, sí?
Bastante arriba.
¿Tienes un poquito de... ¿Lo tienes en tu memoria?
Bueno, la pieza dice Lo que siento contigo a nadie yo se lo digo, por eso mismo tú un poco que te lo diré al oído. Es básicamente algo así. El piano va bien. Y la otra es, bueno, en El Buzo hay una parte donde el piano destaca bastante, pero no me acuerdo de... Mueve la cadera, cintura, y mueve la cadera, no me acuerdo de la letra. Sí.
Mira, oye, bueno, vamos una vez más para las personas que recién sintonizan. Recuerden que se presentan César Orozco y Jorge Glenn acá en Miami dentro de dos noches apenas, el día jueves en la noche, en Open Stage, eso es en Coral Gables, aquí en la ciudad de Miami, y el sábado nos vemos allá en Boca Raton para escucharles en el Black Box de Boca Raton. Además que es súper cómodo llegarle porque eso es Turnpike para arriba y se salen a un ladito de Turnpike, ahí está, es súper cómodo llegar. Bueno, ya para despedirnos, agradeciéndote siempre, Jorge, tu talento, gracias, tu visita, hermano, tu cariño, igualmente César.
Gracias.
Qué bueno que estén los dos acá, qué maravilla, porque es una celebración del talento venezolano, escucharles y verles y estar solamente con ustedes es maravilloso.
Gracias.
Así
gracias,
que, bueno, y antes de irnos, nos despedimos con un tema.
¿Sale? Sí, seguro. Ajá. Una vez.
Ability Chiropractic, we do things differently. We believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Our doctors take the time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, we help restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book an appointment today at abilitychiro.com.
Veterans salutes those who've served. Veterans Ride Free Tuesday, November 11th, and every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of COTA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use COTA Plus. Veterans Ride Free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on COTA. Plan your ride and learn more at coda.com/trip planner.